acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 21 de diciembre de 2020. Yo soy Juan Carlos Maldonado, qué bueno que nos acompañan en el recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Ciudadanas y ciudadanos nacidos en agosto serán convocados a integrar las mesas directivas de casilla para las elecciones 2021. Aprueba Consejo General aumentar a 1,000 el número de boletas electorales que podrán ser usadas en casillas especiales. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023 operará bajo nueva instrumentación colectiva. Firman INE y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM convenio de colaboración para monitoreo de campañas y precampañas del proceso electoral 2020-2021. Exhortan consejeras electorales a denunciar casos de violencia política contra las mujeres por razón de género para ser evidenciados en listado nominal. En sesión ordinaria del Consejo General del INE fue sorteado el mes de agosto, que junto con septiembre serán los meses que se tomarán en cuenta para convocar a la ciudadanía que podrá integrar las mesas directivas de casilla el próximo 6 de junio y así recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos. En el proceso electoral en curso se prevé que más de 12.300.000 ciudadanos y ciudadanas serán convocados para conformar la primera lista de personas a participar. En un segundo sorteo, el Consejo General conocerá la letra del apellido paterno que se tomará en cuenta para continuar con la selección de ciudadanas y ciudadanos definitivos que integrarán las casillas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que la insaculación es una de las etapas más importantes del proceso electoral y expresó que representa la cadena de confianza de las elecciones.
Este es uno de los pasos más importantes de nuestro sistema electoral, un paso, por cierto, que hoy forma parte de la normalidad y que tiende a obviarse, para poder garantizar lo que hemos denominado la cadena de confianza de las elecciones. Será el punto de partida de la insaculación del 13% de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral, que serán visitados casa por casa y a lo largo y ancho del territorio nacional por más de 41.000 capacitadores asistentes electorales que en estos días están siendo designados mediante un estricto proceso de selección que, por cierto, apenas este fin de semana tuvo su expresión más evidente con la realización exitosa de un examen de conocimientos y aptitudes para el que se evaluaron a más de 170.000 aspirantes.
Por otra parte, las y los consejeros presentaron el informe en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que será presentado en cada sesión ordinaria a lo largo del proceso electoral 2020-2021 para evidenciar los casos en la materia. Al respecto, se refirió el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
Que se irá presentando todos los meses a lo largo del proceso electoral en cada sesión ordinaria, precisamente para evidenciar el estado de este tema, que es no solamente novedoso, sino que tiene en consecuencia el propósito de visibilizar el mismo y evidenciar a lo largo del propio proceso electoral casos que, con independencia de su resolución en lo específico, estén ocurriendo en materia de violencia política de género.
La consejera Dania Rabel pidió reforzar las herramientas que el INE hace llegar a las mujeres para conocer qué hacer en caso de denuncia.
Reforzar las herramientas que estamos haciendo llegar a las mujeres para que sepan efectivamente a dónde tienen que acudir a denunciar los casos de violencia política contra ellas por razón de género, porque hay diversos ámbitos de competencia y distintas autoridades pueden estar involucradas, pero también desde luego tener un estudio muy exhaustivo por parte de esta autoridad para en su caso asumir competencia.
El consejero Ciro Murayama señaló que la violencia política, para ser atacada y erradicada, necesita una acción transversal del Estado mexicano y no solo la tarea del INE.
El objetivo que nos debemos de plantear como una institución que pertenece a una república federal es que el desarrollo de las normas e instituciones de la federación, que incluye a las autoridades de las entidades federativas, permita enfrentar, confrontar, inhibir conductas que todos reprobamos en esta institución, como las de violencia política de género.
La consejera Carla Humphrey indicó que es obligación del INE que todas las mujeres que sufren violencia política en cualquier rincón del país tengan que estar atendidas de manera adecuada.
Hago votos porque esta autoridad redoble esfuerzos en materia de perspectiva de género y sensibilización sobre la gravedad y el profundo daño que la violencia política contra las mujeres en razón de género hace no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto y, en consecuencia, a nuestra democracia. Pues creo que tenemos que ser más sensibles. Es una obligación de esta autoridad que todas las mujeres que sufren violencia política en cualquier rincón de este país tengan que estar atendidas de manera adecuada.
Además, por 8 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del INE determinó que durante la jornada electoral del 6 de junio, el número de boletas que podrán ser utilizadas en las casillas especiales será de 1,000 y no de 750, como se había hecho en ejercicios de votación anteriores. Esto implica que las y los presidentes de las mesas directivas de casilla únicas especiales recibirán 1,000 boletas para atender las elecciones de diputaciones federales y, en su caso, otras 1,000 para las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y las demás establecidas en las legislaciones locales, dependiendo de la entidad de que se trate. Al respecto, la consejera electoral Dania Rabel mencionó que aumentar el número de boletas en medio de un contexto de pandemia permitirá reforzar y acatar las medidas sanitarias.
Estamos atravesando por una pandemia que está afectando el mundo, pero también nos hemos hecho cargo de eso. Hemos nosotros aprobado protocolos que atienden también las condiciones sanitarias del país y que no solamente se está preocupando por las condiciones al interior de la casilla, sino también al exterior. Entonces, creo que estas medidas que ya empezamos a implementar, me parece que en atención a eso vamos a tener que reforzar la difusión de las mismas, pero vamos, estamos actuando en consecuencia a partir de lo que nosotros podemos hacer.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama indicó que la ley permite aumentar el número de boletas, lo que posibilita que un mayor número de electores puedan ejercer su derecho al voto sin poner en riesgo la certeza.
Si la gente está en tránsito y quiere votar y la ley nos permite que haya más boletas, pues más boletas debe haber. Hay cosas que dan certeza, sí, hay que cuidarlas. Pero aquí no se está poniendo en riesgo ninguna certeza, simplemente se está posibilitando que más electores en determinado punto puedan ejercer su derecho al sufragio y que tengamos menos aglomeraciones de gente indignada porque, pretendiendo votar, no pudo votar.
La consejera Claudia Zavala expresó que gracias a los protocolos de salud se evitan las aglomeraciones y se generan mejores condiciones de voto.
Incrementamos el número de boletas si se ocupan. Será con las reglas de la sana distancia y los protocolos que estamos previendo para ellos. Si no se ocupan, pues igual se quedarán como boletas sobrantes. Creo que estamos generando las condiciones, avanzamos y serán los consejos distritales los que definan, pues hasta el tope legal, cuántas se van a instalar.
Además, durante la sesión fue aprobado el Plan de Implementación 2021 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023, mismo que se integra de 3 objetivos. El primero es fomentar la participación en espacios para la deliberación informada y democrática que respeten la pluralidad de ideas y abonen a la tolerancia para el ejercicio del voto como expresión de la libertad y de elecciones con certidumbre. El segundo, impulsar una democracia exigente e igualitaria para contribuir al bienestar del individuo, del bien común y de la confianza en los miembros de la comunidad. Y tercero, impulsar los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia política en razón de género. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que en el 5º año de vigencia operativa de la Encívica, el INE cuenta con nuevos planes de instrumentación colectiva.
Hoy más que nunca es necesario desplegar un amplio esfuerzo colectivo para mejorar la calidad de nuestra democracia en su dimensión de cultura política por medio del fomento de prácticas, construcción de puentes, generación de diálogos, información y contextos de exigencia. Así está propuesto en este plan de instrumentación de la Encívica para 2021, que busca desplegar programas y acciones a lo largo y ancho del país de la mano de múltiples aliados y en un trabajo colaborativo con autoridades electorales estatales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores.
Finalmente, en la sesión derivada de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales correspondiente al ejercicio 2019, fueron detectadas un total de 3.495 irregularidades, por lo que las y los consejeros del INE aprobaron multas por un monto global de 563.2 millones de pesos. En otra información, el INE y la UNAM firmaron de manera virtual un convenio de colaboración para la realización del monitoreo de programas noticiosos durante las campañas y precampañas del proceso electoral 2020-2021. Al suscribir el convenio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que con este documento se establecen las bases para que la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lleve a cabo una vez más el monitoreo y análisis del contenido de programas de radio y televisión que difunda noticias relacionadas con precampañas y campañas electorales.
Con este convenio se establecen las bases para que la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lleve a cabo una vez más el monitoreo y el análisis del contenido de los programas de radio y televisión que difundan noticias relacionadas con las precampañas y las campañas electorales. Esto implica monitorear 73 programas durante las precampañas y 503 programas durante las campañas electorales, que en conjunto implican 32.849 horas de transmisiones. Y entre las variables que deberán observarse, cabe mencionar las siguientes: los tiempos de transmisión, el formato utilizado para la presentación de la información, es decir, si se trata de notas informativas, entrevistas, debates, reportajes, etcétera, si se editorializa la información, cuáles son los recursos técnicos empleados y la importancia de la noticia en el contexto del noticiero o programa, entre muchas otras.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, agradeció al INE por depositar una vez más la confianza en la universidad y aseguró que actuará con responsabilidad e imparcialidad y reportará formalmente los hallazgos que el monitoreo y el análisis presenten.
Sí, es un verdadero gusto y un honor, porque de alguna manera hemos venido siendo testigos de cómo ha evolucionado la democracia mexicana. Sí, el poder tener una equidad en la distribución de los tiempos y en lo que se dice, en monitoreando y analizando los contenidos en radio y televisión, es muy importante para poder conseguir lo que todos aspiramos: una democracia sin tendencias, creciendo y cada vez más. Gracias al Instituto Nacional Electoral por nuevamente depositar la confianza en la universidad y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les puedo asegurar que actuaremos con toda responsabilidad, actuaremos con imparcialidad y reportaremos formalmente los hallazgos que este monitoreo de análisis nos dé lugar.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala subrayó que esta firma de convenio con la UNAM es una garantía de seguridad y certeza para la ciudadanía mexicana.
Y el hecho de que hoy estemos suscribiendo este convenio con la UNAM y que sea la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien se encargue de realizar el monitoreo y análisis de contenido de las transmisiones de los programas de radio y de televisión que difundirán las noticias relacionadas con las precampañas y campañas electorales del proceso electoral federal 2020-2021, es una garantía de seguridad y de certeza, no para el INE, sino para toda la ciudadanía mexicana.
La facultad deberá monitorear 73 programas durante el periodo de precampañas y 503 durante las campañas electorales, que en su conjunto implican 32.849 horas de transmisiones. En el marco del curso Retos para construir un proceso electoral libre de violencia política de género, organizado por el organismo público local de Veracruz, las consejeras electorales del INE, Adriana Favela y Carla Humphrey, participaron de manera remota en la mesa Reformas legales en materia de participación política de las mujeres. Durante su intervención, la consejera Adriana Favela mencionó que para disminuir la violencia política contra las mujeres es indispensable que ante estas situaciones se realicen las denuncias correspondientes.
La violencia política contra las mujeres pues es el problema más grande que se tiene, y yo creo que tanto el INE como los SOPLES lanzamos un mensaje de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres y tenemos que actuar de manera contundente. Pero para poder actuar necesitamos que las mujeres denuncien. Yo sé que muchas mujeres no se animan a denunciar porque tienen miedo, porque piensan que las autoridades electorales o de cualquier otra índole no actúan con la oportunidad de vida y podrán tener muchas circunstancias, pero yo de verdad sí invito a que las mujeres estén denunciando, porque es la única manera en que también podemos nosotros estar actuando y lograr que las cosas vayan mejorando.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey dijo que ante la cobertura a las campañas electorales por parte de los medios de comunicación, se hizo mayor énfasis en la perspectiva de género y su actuar será monitoreado.
Cada proceso electoral se hacen unos lineamientos para sugerir a los medios de comunicación el tratamiento a las campañas electorales. Ahora se hizo mucho énfasis en la perspectiva de género, en la violencia política en razón de género, en evitar estereotipos de género, en evitar violentar mujeres. También vamos a hacer un monitoreo para medir justamente cuánto tiempo otorgan a hombres, cuánto a mujeres, si de manera neutra, positiva o negativa, en qué espacios. No es lo mismo estar en AAA que en un espacio que nadie te ve nunca. Entonces, creo que esos son los detalles de si llegan más mujeres y a dónde llegan. ¿Tienen capacidad de influir o no tienen capacidad de influir? Que creo que esto es lo que hace el cambio finalmente.
Al participar en la conferencia Retos del Proceso Electoral 2020-2021, organizado por la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México y la Junta Distrital Ejecutiva 10, el consejero electoral José Roberto Ruiz mencionó que son tres los retos que se perfilan de cara a la elección más grande de la historia democrática en México.
El primero es el que tiene que ver con la coordinación con los organismos públicos locales. Pasamos y recibimos y volvemos a pasar la estafeta y la volvemos a recibir en muchos temas. Yo en un segundo lugar, por supuesto que señalaría pues el gran tema de la pandemia. Afortunadamente ya llevamos meses con la pandemia y eso nos ha permitido tener un aprendizaje institucional y un aprendizaje incluso personal sobre cómo comportarnos. Y finalmente hay un conjunto de pruebas pilotos que vendrán para la institución, para este proceso electoral, una prueba piloto de urna electrónica.
Entérate. A través de un comunicado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó sobre el estado de la elaboración del engrose de la sentencia de paridad de género en gubernaturas, donde indicó que se vincula al Congreso de la Unión, así como a los congresos locales, regular con paridad en gubernaturas antes del inicio del próximo proceso electoral que siga de manera inmediata al proceso 2020-2021. De la misma manera, se vincula a los partidos políticos que en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas del actual proceso electoral hagan efectivo el principio de paridad. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que pueden conocer más información en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Y los invito a consultar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima.
Central Electoral.